Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Madre Promedio. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando con Clara Ulrich. Si no la conocen a Clara Ulrich, vayan a seguirla a Instagram porque se van a morir de risa. Clara es actriz, es comediante, locutora, es argentina. La conocí cuando fui a ver la primera obra de ella en Miami hace bastante, fue prepandemia, y la verdad es que me pareció tan graciosa que me volví súper fan de su trabajo. Me encanta seguirla en las redes. Y la fui a ver también hace muy poquito con su nueva obra que se llama Yo Quiero Ser Mi Marido, y me quedé súper enganchada con el tema. Y dije, yo necesito hablar con Clara y quiero saber por qué ella quiere ser su marido. Porque yo también quiero ser mi marido, por motivos obvios, todos sabemos que ellos la tienen mucho más fácil que nosotras. Así que quédense, disfruten de este episodio con Clara. Como siempre saben, yo soy muy promedio en todo lo que tiene que ver con hacer podcast, y las primeras partes siempre el sonido está más o menos, pero después se van a matar de risa, van a llorar, hubo momentos emotivos, hubo un poco de todo. Con ustedes el nuevo episodio con Clara Ulrich, que lo disfruten.
Que esto se podía hacer así. ¡Ay!
Quédate tranquila que yo puedo cortar todo lo que sea para cortar así, como sin cortes y como se puede.
Me encantó, ¿no? Es que estaba como, viste, como las señoras viejas, ¿viste? Ay, Marta, ¿cómo se conecta esto? Te había escrito por el WhatsApp, todo. Y ahora de repente estás ahí.
Estoy acá, estos son los podcasts post-pandémicos, ¿no? Que todos online, no hay que verse. De hecho, averigüé, ¿cómo hago para ver a la persona y grabar? No, mi amor, ya no te ves con la gente, me dijeron. Ahora todo es así, todo es sin verte en persona, ¿entendés? Es espectacular. Ay, siento que te perdí. No te escucho, Clara Ulrich.
¿Me escuchaste o se trabó? ¿Algo pasó?
Te había trabado, se había trabado.
No, que yo le decía que yo agradezco enormemente... Porque no me querés. Yo no entiendo. O sea, en este momento, ¿por qué entras, Sebastián? Yo ya estoy grabando. Pero no. Pero no habla. Ya está, estoy grabando. Esto se está grabando. Cerrá.
Es espectacular. ¿Qué tuviste que hacer para tener el silencio? Y ahora arrancamos.
Ay, no, hizo. No, arranquemos. Esto es arrancar.
Arrancamos. Bueno, sí. Todo esto es así. Escuchame,
no, cara.
Acá estamos.
Todo el fallido del principio, déjalo, todo.
Es lo más lindo, es la realidad misma. De hecho, voy a avisarte que puede ser que alguien abra la puerta y puede ser que yo grite. No te voy a mentir. Vos lo manejaste bien, yo grito. ¿Entendés?
No, pero yo tuve como una especie de control, pero fue mirada láser con marido.
La mirada es buenísima.
Como diciendo, ¿qué parte no entendiste? ¿Y por qué?
Bueno, qué bueno que estás acá, Clara. Me pone tan contenta.
Gracias, Sandy.
Les voy a contar una cosa. Yo a Clara la conocí en el teatro cuando la fui a ver. Ella no me conoció a mí, yo la conocí a ella, obviamente, arriba del escenario. Y yo soy un público difícil, te tengo que decir, ¿eh? Soy un público difícil porque si bien soy una persona que ama el humor, no soy tan fácil como para hacer reír, ¿entendés? Como para que yo me ría, tiene que haber algo muy bueno. Y me reí mucho. Entonces dije yo a Clara, o sea, a seguir, voy a ser fan, todo, porque me pareces lo máximo. No te voy a mentir.
Yo te conocía igual.
Sí, yo sé.
Por tu reputación en redes.
Me hiciste acordar a Ricardo Arjona.
Ay, sí, pero Arjona no nos puede haber anulado la palabra reputación.
No sé, se me vino la reputación, pero sí. Sí, la verdad es que me pareció lo máximo. Me acuerdo que te fui a ver y me encantó lo que hacías, y dije, la verdad es que me sentí muy identificada con tu forma de vivir, no solo la maternidad, o sea, todas las cosas que decías como mujer y el cuerpo y todo. La verdad es que me pareció que lo hacías de una forma muy inteligente, y me encantó verte, y de hecho, sabes que te voy a ir a ver ahora de nuevo y me encanta lo que haces, así que para mí, ahora que empezó esto del podcast de Madre Promedio, tenerte acá es espectacular porque me divertía mucho escucharte a vos también hablar de algunos temas que te voy a preguntar con respecto a la maternidad. Entonces, nada, mil gracias por sumarte.
Hermoso estar acá en un espacio que siento que es muy propio mío, aunque yo siento que tu promedio es alto igual, Andy.
Depende del día.
Yo te veo muy bien. O sea, primero no sé cómo haces con tres hijos. A mí me pasaba que yo hace un tiempo hacía un show, un stand-up comedy que se llamaba SOS Mamá Inmigrante, y un día una chica se acercó y me dijo, pero ¿cuántos hijos tenés? ¿No? Porque por la imagen de desborde que yo daba. Yo le dije uno, en aquel entonces tenía solo uno, como diciendo, pero uno ya es suficiente para estar desbordada, ¿qué pasa? Pero después yo cuando veo a madres como vos, que tienen tres criaturas de diferentes edades, con diferentes problemáticas, y además, en tu caso, yo igual imagino que hay una Andy en pijamada, cara lavada.
Re hay.
Tiene que existir, creo yo.
Sí, total, re. Sí, creo que, no sé, como que me fui volviendo más paciente, entonces quizás, o como que menos intensos, entonces como que con la primera fui re madre, no sé yo, y con Oli, que es la última, te imaginas que ya, no sé, ni la educo más o menos, entonces es como que es más fácil, porque como no la tengo que educar, no me tengo que enojar, no tengo que hacer nada, como que yo la dejo ser, ni idea, ¿entendés? Entonces, no sé si es que es mucho más laburo, porque con la última no laburo, ¿entendés?
Claro.
Se cría claro. Sola y está bien, se está criando bien por ahora. Ni idea,
claro, de grande vamos bien. Igual de grande al psicólogo van a ir y nos van a criticar, así que hagas lo que hagas, siempre hay algo que no estamos haciendo bien, viste que la madre siempre siente, no sé si te pasa a vos, pero esta sensación como de que uno en el mismo día tiene momentos en los cuales se siente la mejor mamá, como diciendo, qué bien que estuve en esta, qué bien, y al ratito decís, soy la peor.
Ay, ¿ves? Eso te quería preguntar, por ejemplo. Justo es una de mis preguntas que tenía para vos. Y es que, ¿en qué sentís que sos buenísima mamá? O sea, esos momentos que sí, soy una grosa. O sea, de verdad, tipo, estos pibes tienen una suerte.
Yo sé.
hay que decirlo.
Qué bien, hijo, qué bien que le fue con esta señora, qué bien. No, creo que estaba tratando de buscar una manera menos melosa, pero allá voy. Siento que como que los educo con sensibilidad. Qué lindo. O sea, cuando mi hijo me devuelve una mirada sensible del otro o de otro bebé, digo, ay, voy bien. Después soy un desastre con los límites, soy un desastre. Grito mucho, que es todo mentira, porque, viste, mi madre...
Sos pura espuma, ¿no? O sea, como que gritás, sí. Pero nadie te cree.
Nadie. En mí no hay autoridad, mi hijo, o sea, mi nuevo hijo, el hijo 2 de 7 meses, ya no, yo creo que me miran como diciendo, no hay chance de que me pongas un límite, pero me siento más desastrosa que cuando me siento la gran madre, ¿no? ¿Qué cosa esa? ¿Por qué no seremos un poco más benévolas?
Vos sabés que, mira, no sé, yo quizás... Me pasaba cuando Alegra era más chiquita, ¿no? Ahora que Alegra es más grande, de pronto tengo esos momentos en los que ella hace algo que me hace sentir orgullosa. Mirá las huevadas que me pasan a mí, como cuando entiende el humor sarcástico, digo, qué grosa, o sea, lo estoy haciendo re bien, mirá lo sarcástica que es. Ni idea, o sea, a mí esas cosas me parece que están buenísimas. Digo, es como la nena, ¿entendés? Tipo, con cosas así, o cómo se toma la vida muchas veces, pero siento que a medida que se van poniendo más grandes, no sé si es que una va renunciando o qué, pero te dejas de sentir tan mal por todo, no sé, y creo que también hay algo en nuestro discurso, ¿no? En que cuando decías, siempre van a terminar en terapia, ¿no? Y digo, probablemente, entonces relajemos un poco también. Pero me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque aparte, lo que yo quiero hablar acá con ustedes, tiene que ver con esto de cómo encuentran el equilibrio o no lo encuentran, entendiendo que hay un montón de gente que escucha, que me sigue, que te sigue a vos, que se siente igual y que quizás algún tip o alguna situación en la que dicen, ¿sabes qué? Mira, yo cuando hago esto me siento mucho mejor, siempre está bueno poder compartirlo, ¿no? Entonces vos desde tu humor, me parece que tenés esa cosa súper cálida y lo que estás diciendo de tus hijos y el sentimiento, y quizás tu balance pasa por ahí, pasa por todo ese lado súper humano y sensible, ¿no?
Bueno, vos me agarrás en un momento muy difícil de la maternidad. Yo tengo un bebé de 7 meses. Yo siento que hace 7 meses que corro detrás de una vida que no la alcanzo a la vida, ¿no? O sea, es como que siempre voy tarde con todo. Es como que el otro día le decía a una amiga mía, siento que no llego a terminar de tener la cocina arreglada, no llego a que el más grande termine el homework, no llego a tener el uniforme listo, no llego a tener más o menos un aspecto de señora, más o menos lógico. Me pasó algo muy gracioso hace más o menos 3 semanas, que tenía una entrevista, y entonces, bueno, me luqué. Yo me disfracé de actriz, bien, 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 bien arregladita, ¿viste? Y salgo y en el auto y veo que mi vecina me mira, pero no, como que no me saluda, y de repente se sorprende y me dice: no te reconocí.
Una copada la vecina.
Pero como era norteamericana, la tipa que es súper polite y educada, no sabía ya qué decirme. No, bueno, es que no sabía qué decir, ¿viste? No te ves como una homeless, no te ves como... Yo paseaba con mi bebé de 2 meses en pijama, pelo revuelto, cara desacada. Entonces, cuando más o menos estoy un poquito arregladita, es como que la gente no me reconoce. Pero no sé, el equilibrio no lo encuentro. Hace 10 años que soy mamá y no lo encuentro. Creo que lo que estoy buscando ahora es como, más que como ser mejor mamá, estar más contenta yo. Sí. Y tal vez ahí soy mejor mamá, siento.
Bueno, eso 100%. Sí, la madre está más feliz. Los niños están más felices. Cuando una está muy loca, los chicos están todos locos. O sea,
y sí.
Uno es medio como el termómetro. Ahora, yo siento que hay una parte, y que quizás un poco el propósito del podcast se me está yendo para ese lado, y quizás digo esto y después me arrepiento, pero me pasa que hay toda una parte que no tiene que ver con los chicos, no tiene que ver con una, sino que tiene que ver con este tema de las otras mamás y los grupos de chat y la que se acuerda de todo y la que no sé qué. Y hay una parte ahí en donde uno... o se compara quizás equivocadamente, o siente que siempre hay alguien que está haciendo todo bien, y que nos afecta muchísimo. ¿Cómo te llevas vos con el tema de las otras mamás? Desde los grupos de WhatsApp hasta amigas y todo, o sea, ¿sentís que te afecta a vos en cómo te sentís o nada que ver?
Mira, yo creo, hace un tiempo descubrí que... como que esta fantasía de que hay una otra que existe en algún lado del mundo que está haciendo las cosas mejor, ¿no? Y eso a las mujeres nos quema la cabeza. Y hace un tiempo dije, no, loco, si está del otro lado y existe, quiere tomarse un café conmigo y decirme que es todo mentira.
Total.
Que es una fachada. Que no le crea.
Total.
La mirada, nosotras las mujeres tenemos, no es que sintamos que estamos haciendo las cosas mal, sino que sentimos que las estamos haciendo mal por esa mirada de una otra o de un otro, ¿no? Y venimos, yo siento que somos como una generación medio sándwich, ¿viste, Andy? Como que somos la última generación, siento yo, que cree en esta cosa del amor, de la pareja monogámica, de largo plazo y de la maternidad como la entendemos nosotras. Yo hablo de estas cosas con mi hermana de 25 y me miran como si fuera un extraterrestre, ¿viste?
Sí, pensamos todo muchísimo, ¿no? No estamos en el presente, somos como la última generación de eso, sí.
De eso, yo creo que la maternidad que se viene es otra y no la vamos a ver, lamentablemente.
No, total, igual no sé, hay algo como que pasa, que creo que eso no se va a ir nunca, y es toda esta fantasía que tenemos, y es algo que justo hoy vengo de estar con un millón de mamás, pues mis hijos están compitiendo en unas cosas de deporte, y como que cuando el hijo del otro hace algo bien, uno dice, wow, esta mamá, qué grosa, y en realidad el pibe quizás le salió bien de casualidad, ¿entendés? Porque yo veo a mis hijos y son completamente diferentes, misma madre, pero aparte diferentes en todo, en su personalidad, en cómo son, si uno es más líder, el otro es menos líder, uno es más atlético, el otro menos, una come todo, el otro no come nada, es un hinchahuevos y qué sé yo, y son los mismos padres. Y lo hablo de los dos más grandes, porque obvio que Oli tiene otros padres porque nos agarró mucho más grandes, pero entonces hay una cosa de que, por ejemplo, veía hoy en las competencias, el pibe que es buenísimo en el deporte y todos lo miran a ese padre como sos un grosso, y yo digo, pero esto le tocó de pedo, no hizo nada, ¿entendés? Y como, ahí hay algo también, ¿no? Que cuando vemos al chico va re bien en la escuela o esto, lo otro, lo depositamos en el padre, cuando también cada chico es una persona independiente de todo lo que vos hagas en este mundo para ayudarlo, obvio que está buenísimo ayudarlo, pero digo, y tenemos que dejar de culparnos, y creo que a mí lo que más me está ayudando en este momento es entender que mis hijos son una persona separada de mí, con sus propios talentos, con sus propios derechos también, y que está bien eso, ¿no? Y que no es todo mi culpa y no depende todo de mí, o sea, y está buenísimo porque cuando lo empezás a ver de esa manera, vivir más tranquilos también a los chicos, ¿entendés?
Nosotros venimos a acompañarlos, viste, un rato en el camino, siento, y a veces creemos que podemos hasta moldearlos, y no, chicos, no.
No,
los hijos son, viste, los hijos son de la vida, pero
los
sí,
hijos son
no
de
son,
la vida, claro.
No son nuestros, no son nuestros, no, no. Y eso nos libera un poco. Igual te digo que este término tuyo de mamá promedio,
sí.
Yo me imagino, no sé por qué, no, y no quiero que me lo expliques, está buenísimo que cada uno tal vez, o ya se lo explicaste a la gente, o por qué promedio, pero vos ayer pensaba yo, mirá cómo estoy de loca, que decía, ¿cuál será el promedio?
Claro.
Porque, digo, porque en el colegio uno tenía que tener un promedio, y para poder promocionar una materia tenías que dar con un promedio. Entonces yo pensaba, ¿será el promedio de una época de mi colegio que era el 6 o después cuando lo habían subido a 7? Entonces, ¿qué promedio? ¿Con cuánto paso?
Le tengo que preguntar a mis hijos, ¿no? Le pregunto a los chicos. Quizás el que te puede decir la nota del promedio es el chico, ¿entendés? O sea, como que... No sé,
¿me voy a marzo o paso? Eso es lo que quiero saber. Ahora, quiero que me blanquees si estoy bien o voy a tener que repetir.
No, vos estás bárbara, escúchame, ¿no? Y aparte está bueno porque mirá lo que te voy a decir, lo que el consuelo de muchos. Hay madres mucho peores, Clara.
Sin duda.
O sea, yo vi madres que no sabés, no le dan de comer a los pibes. Viste que siempre te dicen, yo conozco una mamá que a los pibes no los lleva a los cumpleaños. O sea, como que... Viste que siempre escuchás que hay una peor y a mí eso es mentira, que el mal de muchos consuelo, todo eso es todo mentira, es verdad. Si hay una que es peor que yo me pongo re contenta.
Re contenta, total.
O sea, re contenta, re contenta. Ahora, necesito hacerte esta pregunta, que es la pregunta del... Y te voy a cambiar
a ver.
Porque lo tengo anotado acá. Y entendiendo que estás con esta obra nueva que se llama Yo quiero ser mi marido, yo quiero entender acá, ¿qué rol cumple el padre? Porque acá no hay padres promedio, ¿viste? Como que todos se piensan que son los mejores. Y quiero saber por qué estás haciendo una obra que se llama Yo quiero ser mi marido, ¿entendés? ¿Y cómo es esa parte de todo este mundo de la maternidad?
Yo a mi marido estoy en un momento en el cual lo odio.
Obvio.
O sea, no hay mucho más que decir. Lo odio con fuerza. Recordé por qué lo odié tanto cuando era chiquito, el más grande.
Claro, claro.
Y empezó a transformé en arte el odio. El odio profundo por este ser humano que va por la vida igual que antes de que naciera el segundo, que, claro. que bueno, que por ejemplo recién hace un ratito el bebé lloraba, estaba en el comienzo del llanto, un quejido, ¿no? Como, y le digo, ¿podés levantarlo? Y él me dice, no está llorando, se está comunicando. Y esa furia, esa sangre que me hierve internamente, o esta cosa de que a los hombres hay que festejarles todo, ¿viste?
Eso me vuelve.
Como que, o como cuando me dice, por ejemplo, te lavé los platos.
Te iba a decir lo mismo. ¿No? Ayer te lavé las ollas. Y yo le dije, a mí no me lavaste nada.
Nada.
No, no son mis ollas. No es mi comida, mi cocina y mi... en el mundo, ¿entendés? O sea...
¿Te bañé a los chicos?
Sí, sí, bañé? Sí.
No me bañaste en ningún niño. Bañaste a tu criatura.
Total.
Y aparte
como si fueran nuestros empleados igual, ¿eh? Era, si van a ser nuestros empleados, la pregunta es, ¿podemos dar más tareas?
No, yo ya lo eché hace rato. Este empleado no sirve. Este empleado no llegó al mes de prueba. No, es un milagro. Mira, te tiene que agradecer todos los días que todavía puede entrar al hogar. No, bueno, es muy difícil. Aparte, a partir de la obra me llegan mensajes, ¿viste? Yo quiero ser mi marido para tener el auto como lo tiene él, que mi auto, ¿viste? Que nuestros autos,
¿por
no sé
qué
cómo
el
es
auto
tuyo
de él está limpio? Claro, y el mío está todo mugriento.
Claro, vos entras a mi auto y te da vergüenza. Me mirás como diciendo, no da. No da.
Igual si sos mamá y alguien entra a tu auto, siempre decís, sorry, mi auto es un asco. O sea, nunca escuché una madre que no te diga, sorry, mi auto es un asco. ¿Entendés?
Claro,
o sea, nunca
sí.
Me pasó.
No, es como una cosa que vos decís, el otro día encontré una galletita que no sé cuánto tiempo...
Vintage. Yo la llamo vintage. Yo encuentro aguas bodega 2008 en mi auto.
Claro.
Siempre le digo, no tomes esa que es una bodega 2008, le digo, ¿entendés?
No, claro. Es como que vos decís, yo le limpio todo al bebé y todas las cuestiones, pero después lo meto en ese antro que es o sea, tiene más bacteria que un baño público, que es mi auto. Pero bueno, o yo quiero ser mi marido para poder usar siempre el mismo traje y de vez en cuando cambiar la corbata y no tener que estar todo el tiempo pensando en qué ponerme. Yo quiero ser mi marido para no avisar a dónde voy. Viste que uno avisa todo el tiempo.
Sí, total, total.
Che, voy al baño. Salgo un segundo. Esperamos un cachito que sube. Viste que uno va avisando y el tipo de repente se fue 3 horas. Me pasa a veces que me levanto el sábado de la mañana y paso un rato y digo, este hombre acá no está. ¿A dónde está?
No, total, ah, no,
me vine,
total.
Me vine a comprar una cosa. ¿Viste?
Yo te voy a decir, soy mi marido para que no me abran la puerta cuando estoy en el baño. Porque a él no le abren la puerta.
No.
A él no le... Yo entiendo por qué no le abren la puerta. Igual yo tampoco abriría esa puerta.
Yo tampoco.
O sea, yo tampoco. No abriría esa puerta. Pero a mí me vuelve loca que me abran la puerta. Aparte le digo, estoy en el baño. Sí, sí, ya sé, ma. Y entran. ¿Entendés?
No, no, no. Es hermoso. Sí, mamá, sé. Abren la puerta y mi hijo me dice, es cortito, te lo digo rápido. Y yo, no, no. No,
te juro,
andate.
Abre la puerta del baño. Yo no tengo intimidad. Él tiene intimidad. Yo no tengo intimidad.
Él yo tiene tampoco intimidad. Puedo dormir. Ponerle, si de repente me quedé un poquitito en aquellas épocas cuando dormía, que ya no, ni lo recuerdo, pero esa cosa de que me interrumpen el si tiene que entrar a pedirme algo, el papá no lo despierta, me despierta a mí.
No, o sea, no, siempre la mamá, los tenemos mal criados. De vez en cuando me cruzo alguna mamá que me dice, ah, no, mi marido, yo te digo, yo me saqué la lotería y me empieza a contar y le digo, ¿por qué me estás contando? Me parece re mala persona contar. No, es que hoy llegué re tarde, por suerte mi marido no solo había bañado a los chicos, sino que había preparado la cena y limpiado la cocina. Y yo como, tu marido igual, yo creo que debe estar con otra.
Claro, uno quiere pensar algo horrible, ¿no?
Total.
Primero yo pienso, pero entonces no son felices, no son felices, claro. Yo tampoco lo soy, pero vos tampoco sos feliz, por algo debe, algo tiene que tener ese señor, busquemos bien, hurguemos, ese señor algo debe estar haciendo, tiene una, alguna cuenta bancaria que no te está declarando,
algo
tiene una
raro,
segunda familia, algo pasa, ¿viste?
No puede ser.
No puede ser, igual viste que uno agradece lo que no debería agradecer, ¿no? Como viste, siempre uno tiene esa amiga que dice, bueno, yo pará, me saqué la lotería. Él llega temprano, a veces se encarga de la comida, y como que uno empieza a agradecer cosas que vos decís, pero eso no es necesario que lo agradezcamos.
Ahora, vos le estás enseñando a tus varones, no al bebé, obviamente, pero le estás enseñando que no sean unos inútiles como sus padres, porque yo tengo un varón nada más, y yo le digo, Felo, escúchame, yo no quiero que seas un inútil como papi. Pues papi no sabe, ¿verdad? Porque la abuela no le enseñó. Entonces vení, yo te voy a mostrar. No, de verdad, yo porque mi marido se mata de risa, pero él dice, esto es culpa de mi mamá, no es culpa de él. Es culpa de mi mamá que nunca me hizo hacer nada. Mi marido es el más chiquito de 3 hermanos varones, imagínate. Y nunca hizo nada en su vida, jamás, nunca, never, ¿entendés? Entonces yo trato de entrenar a mi hijo y digo, bueno, mirá el pensamiento horrible con la que se case, se va a ganar la lotería. No tengo que pensar así. Tengo que pensar, van a ser pares. ¿Entendés? Como piensa la gente joven ahora.
Claro, la gente joven, ¿viste? Una maravilla.
Una maravilla.
Como dicen, paternar, ma paternar. Hay unas palabras, ¿viste? Nuevas. Que uno dice, ay, pero Marta, ¿cómo será esa vida?
Y les dan licencia de paternidad. Pues yo decía, cuando nacieron mis hijos, ponele que me lo dejaban a mi marido en mi casa. Que pague joda, ¿entendés? Para decirme que tenía hambre. Yo decía que se vaya a trabajar y yo acá estoy tranquilísima. Total, lo único que tengo que hacer es darle la teta al chico, ¿entendés?
O sea, yo aparte de una criaturita de una semana, yo no se lo dejo sola a mi marido ni loca. O sea, no te sobrevive.
No, que no encuentran nada. Los pañales, no encuentran nada.
Él no encuentra. Ese es un tema hermoso porque yo he descubierto que es genético. O sea, mi hijo varón tampoco encuentra nada. Y entonces digo, porque yo lo vengo entrenando, Vicente se hace su desayuno, le estoy enseñando a cocinar algunas cosas, porque efectivamente dije, yo no quiero criar a la tortura de otra mujer en el futuro.
Exacto.
¿No? Eso es sororidad, en el sororidad y futurología, por favor.
Totalmente, sí.
Y que basta de que esto, bueno, pero también es cierto que mamá, cuando yo respondo a todos los mamá y a todos los pedidos, también eso después de mamá es mi amor, ¿viste? Mamá, mi amor, se traslada, o sea, el hombre de pedirle a la mamá pasa a pedirle a la mujer, pero no encuentran nada y eso me saca mucho de quicio. A veces es un tema, ¿dónde está esto?
No está, te dicen, te afirman, no está.
No está, yo busqué, no está.
Yo ya busqué, hoy a la mañana tuvimos un... con la mochilita Alegra, no está, me dice, y viene ella, obvio, y a ver, Alegra es igualita al padre, no está, ya buscamos, no está, obvio que yo la encontré en 3 segundos, siempre les digo lo mismo, si yo la encuentro en 3 segundos me voy a enojar, ¿entendés? Nunca me termino enojando porque
no te enojas, no se cumple,
pero
no cumplimos la amenaza, eso es lo que pasa, por eso Por eso somos muy malas villanas.
Porque... Muy malas, no, no, no. Igual, no, espera, yo soy una madre que cuando me enojo, ¿verdad? Por ejemplo, le saqué la PlayStation a Félix como 2 semanas mal y creo que se la di hoy por primera vez de vuelta porque se portó muy bien, ¿entendés? Pero,
dos semanas.
No, no, no. Yo en ese sentido cumplo porque a mí me lo dijo una psicopedagoga y si lo dice la psicopedagoga hay que hacerlo. Me dijo, no, bueno, no te están respetando porque vos no cumplís los límites. Y ahí ya está, terca como una mula. Ahora, cuando les digo no algo, no algo, no algo, y de hecho te voy a decir con mucho orgullo, a Alegra le finalmente le dimos un teléfono ayer, solamente porque era la única nena de las 40 nenas del barrio que no tenía teléfono y finalmente se empezó a quedar afuera de todo, porque no está en el chat, ¿entendés?
Ay, cómo odio esas madres, las odio por hacer eso de, todas de que todas tengan.
Todas les dieron el teléfono, yo venía firme, hasta que claro, llegué al punto, con estos de los juegos y qué sé yo, que están todo el día solas ahí, y ya no se enteraba lo que estaba pasando porque era la única nena de 11 sin teléfono, y bueno, me tocó, la verdad, contra mi voluntad, pero lo sostuve 11 años, pues, ¿sabes qué? No me importa, las otras compran teléfono, son re buenas madres, tu mamá te da muchas otras cosas y no un teléfono. Y se lo acabo de dar contra mi voluntad, te soy sincera, no sé ni si se lo voy a dejar, mira lo que te digo. Pero bueno, también.
Pero viste que cuando les afecta la sociabilidad, ahí es cuando ya no puedes sociabilizar, te da mucha culpa, ¿viste?
La culpa,
no.
Sí.
Odio esa mamá.
La única que no, ¿entendés? O sea, y de verdad era la única que no, porque me tomé el trabajo de averiguar. Viste que ellos siempre te van a decir, sos la única que no me deja. Bueno, no, yo averiguo porque no les creo nada, y averigué, y efectivamente era la única nena, hasta todas las mamás. Cuando le di el teléfono me vinieron a abrazar y me dijeron, al fin le diste un teléfono. Y yo tipo, no, ustedes están todas equivocadas.
Están todas equivocadas y me obligaron.
Me obligaron.
Me siento parte del rebaño. Tuve que hacer lo que hace la masa por culpa de todas ustedes.
Total,
no teníamos que poner de acuerdo. Yeguas.
Total, no, pero bueno. Igual el tema madres es espectacular. A mí la verdad que es un tema que me fascina. Yo voy a cambiar de profesión y voy a estudiar a las madres y a las relaciones de madres porque es una cosa de locos. De verdad que...
Bueno, el primer paso es este podcast.
El primer paso, y esto de escuchar a cada una, y una siempre piensa que hace las cosas, en realidad las estás haciendo bien y que siempre el que hizo quilombo es el del otro o el que influenció, qué sé yo. Y lo difícil que es cuando en realidad era tu hijo y no sabes qué hacer y no le decís a nadie y no sé qué, y como que hay toda una cosa ahí atrás. Es espectacular. Yo te juro que más hablo con las mamás y más con razón estos pibes les pasan las cosas que les pasan, porque nosotras somos tremendas, ¿entendés? Tremendas.
Bueno, lo que pasa es que esa tipa que te caía mal cuando fuiste creciendo, un día decidió ser madre y sigue siendo esa tipa que te cae mal. También Total. Hay madres que vos decís, ay, pobre esa criatura, wow, con esa madre. Y no te la fumás, yo hay mucha gente del grupo de mami que no me fumo. No me fumo la madre intensa, no me fumo total. Tampoco la madre que baja línea y que te quiere educar a vos también.
La experta, la especialista.
La experta, esto se hace así, ¿a dónde se hace? Tráeme bibliografía, escuchame.
No, total. Aparte estamos todas sobreviviendo y haciendo lo que podemos, ¿no? Digo, también es como que, no sé, a mí, yo trato de no juzgar a la otra madre, pasa que lo hago a la larga, porque, viste, cuando viene la niña y le hizo el drama a tu hija, aparte del mundo de las mujeres, no sabes lo que es, Clara, vos tenés una suerte, querida, o sea, el mundo de las nenas es muy complicado, y claro, cuando se empieza el drama, y a una le dice, estás gorda, a la otra, que eso sí, es que esa madre nunca come, y siempre está a dieta, y mirá, por culpa de ella, o sea, hay un drama con las nenas y el mundo femenino muy tremendo, que también es algo que estoy explorando acá, y que en el podcast como que hay invitadas, ¿no? Para hablar un poco de estos temas, porque es increíble todo lo que nosotras nos carcomemos la cabeza, y esta culpa que vos tenés, y esto y lo otro, las nenas, no sabés lo diferente que los nenes, ¿entendés? Porque los varones la mitad igual, ni se enteran.
El varón no se entera de mucha cosa, pero viste que igual cuando le hacen algo a tu hijo, o cuando se arma alguna cosita medio bullying...
Sí.
Como yo pierdo el norte y me tengo que traer porque me sale como una cosa medio animal de que no registro que el niño que odio tiene 9 años y no tengo que odiarlo, porque es un niño, ¿no? Y de repente decís, Clara, por favor, ubícate, ¿no?
Estás cuidando lo que le decís a tu hijo, ¿viste?
Porque lo primero que me dan ganas es decir, ¿no? Vamos a prender fuego todo, y después decís, no, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué fue lo que te dijo? Viste que uno le sale como una voz ahogada y apretada. la misma voz que me sale cuando los reto, ¿no? Como que esa cosa que es como una voz de maestra jardinera psicótica, ¿no? Chicos, no hagan eso. O, ¿por qué? ¿Qué te dijo él? ¿Por qué? Ah, te dijo que sos un tonto, ah, que sos feo. ¿Y qué más? A que sos, viste, que uno como que se va como tranquilizando a medida que adentro hay uno que quiere, adentro hay una que quiere salir a prender fuego todo. Pero es verdad, todo, todo. Pero es verdad que el mundo femenino es más complejo. Eso te lo entrego porque...
No. Y viste que ahora estamos todos en la onda de leer los cuatro acuerdos, estamos todas en estar en el presente, somos todas recén, pero cuando te tocan al pibe, yo me lo tomo todo personal, por más que los cuatro acuerdos dice que no te lo tomes personal. Para ser feliz no podés tomarte las cosas personal, te metes con mis hijos y yo me lo tomo tan personal que te quiero matar.
Yo no sabía nada de los cuatro acuerdos.
No, pero
re afuera.
Te lo voy a mandar a tu casa. Pasa que vos tenés 7 meses, ¿viste? No lo vas a leer con la misma paz mental que lo puedo leer yo que duermo, ¿entendés? Es para leer cuando ya dormís. Porque vos vas a leer el libro y vas a decir, pero esto, la clave de la felicidad es dormir. No es nada de lo que dice en este libro.
Yo ya no puedo, claro, en este momento lo único en lo cual yo pienso es en dormir, es tal cual, me leíste perfectamente. Es el momento del posparto donde uno lo único que quiere es dormir. Exacto. Definitivamente. Dormir
pero
y comer.
Cuando vuelvas a dormir, te lo mando. ¿Entendés?
Me encantó.
Cuando vuelvas a dormir, te lo mando. Los cuatro acuerdos es un libro que a mí me divierte, se lo recomiendo a mucha gente. Y una de las cuatro acuerdos es no tomarte las cosas de manera personal, viste que una todo se lo toma personal y es de verdad que es algo que es difícil porque me pasa mucho en la maternidad, o sea, cuando lo que le está pasando a la otra madre no tiene nada que ver conmigo, esto es un problema de ella, bueno, que se lo trato de explicar a mis hijos, a menos que se metan con mis hijos, y ahí me lo tomo súper personal porque yo no puedo entender por qué se meten con mis hijos.
Sí, son la cosa más maravillosa del mundo.
Son maravillosos, sí, son densos, y todo, me piden plata para Roblox todo el día, pero... Tienen hambre todo el día, pero son lo máximo. Entonces se me salta totalmente molido los cuatro acuerdos.
Qué falta de objetividad, viste, que una tiene con la criaturita del Señor, ¿no? Como uno cree que ha hecho lo más maravilloso del mundo, ¿eh? Una criatura hermosa y de repente lo ves teniendo una actitud horrible y decís, ese no puede ser mi hijo.
Ese no puede ser mi hijo.
Algo le tienen que haber hecho. Jamás hubiese contestado eso. Caer en la cuenta de... No, que también son bastante tremendos. Pero bueno, yo creo que seríamos también mejores madres, digo, retomando, si estuviésemos un poquito más acompañadas en las tareas. Así que yo
es
creo
cierto,
que eso es como
es
algo, eso sí, es como sí, algo sí. Para sumar en las cosas que estaría bueno. Creo que el promedio subiría mucho si fuese una distribución más equitativa de las tareas maternales.
Pero no sentís que, bueno, vos tuviste bebé en pandemia, vos hiciste todo al revés, pero escúchame.
Sí, total.
Porque vos hiciste todo al revés, porque a mí la pandemia, ponele esto de tener a Mariano en casa, lo ayudó mucho a entender que yo necesitaba que él participe más activamente de un montón de cosas, y de hecho, esto de que empezó a trabajar desde casa en vez de la oficina, que yo me ayudó un montón, y se me hizo mucho más fácil un montón de cosas gracias a la pandemia, ¿entendés? Y ni hablar cuando me dio COVID a mí, a todos los demás no. O sea, el tipo dijo, vos haces con todo este quilombo, ¿entendés? O sea, como que tiene una apreciación nueva, ¿sí?
¿Podemos pedirle bueno. a Mariano que llame a mi marido como para que charlen? O para que el insight de Mariano se lo pase a mi marido, porque mi marido hizo lo mismo, se quedó en casa, y el tipo cuando abrieron la puerta salió como ese perro, viste, de departamento que le abren la puerta y dice, yo acá no vuelvo, yo vuelvo el ratito que venía antes, olvídate.
Sí. Igual, pero no. Ya no se las aguanta, ahora mi marido se va de viaje, y yo estoy chocha, yo ya le dije, o sea, yo necesitaba que vos te vayas un poco, mi vida, o sea, a mí esto de que estés todo el día acá también me pone un poquito nerviosa, ¿viste? Yo como que necesito mi espacio, ¿entendés?
¿Viste? Y... No, lo que ves, como yo siempre digo, es, viste, que uno en la vida busca enamorarse, después de enamorarse se imagina formando una familia, y entonces te casás, y tenés hijos, y después el resto del tiempo estás buscando cómo escaparte de esa familia.
Totalmente. Por eso me voy a ir al teatro a verte, con tres amigas, para rajar. Cuando dije,
¡rajar!
Sí, pero yo me voy de acá. O sea, sí, una está tratando de escaparse, de hecho, él se va por trabajo. Se va por trabajo y a mí digo, a mí lo único que me jode es que vos te vas y vas a dormir espectacular y nadie te va a abrir la puerta del baño, ¿entendés? Y como que, yo no me jode que te vas a París, ¿entendés? Sin mí. Me jode como que esto de todo lo bien que lo vas a pasar en el hotel, en la cama grande, ¿entendés?
Claro.
Y pidiéndote un service y sin pensar que todos los tienen hambre y quieren comer, ¿entendés?
No, porque aparte o cuando sea, uno se escapa... cuando uno se escapa no desconecta del todo, ¿viste? Y entonces decís, ¿qué tal? No. ¿Cómo andan las cosas? Acordate que dejás todo el listo. Freezer, tal cosa, dejás todo listo, todo preparado. Pero el tipo desconecta. En realidad, viste que los hombres es como que muchas veces yo siento que mi marido está como, dejó el cuerpo en casa y la mente está haciendo como un viaje astral, no está ni siquiera en casa. Total, o sea, el tipo desconecta y es feliz desconectando. O, por ejemplo, lo que me acaba de pasar ahora, que estoy grabando con vos, y me está llamando la mamá o el papá del vecinito que vino a jugar a casa. Y me llaman a mí, no lo llaman a marido, ¿entendés? Entonces, en cualquier momento alguien va a tocar la puerta para decir que ya tiene que irse o que algo tiene que suceder. Entonces, siempre cae de nuestro lado. Pero...
Total. Yo lo metí en un chat. ¿Vos sabés lo que hice ahora con esto de los juegos deportivos? Que a él le encanta el fútbol y todo eso, que a mí no me divierte. Le escribo en el chat, puse, ¿lo pueden agregar a mi marido? Ya no, y les puse y lo enganché y viene y me dice, ¿vos me agregaste un chat? Y le digo, sí, querido, te toca. Le digo, yo no quiero estar en ese chat, yo no quiero ver más stickers de fútbol y de Messi, ¿entendés? Yo quiero que estés vos en ese chat, que a mí no me interesa, no. ¿Entendés?
O sea, yo pensé que las mujeres como vos era un mito, era un rumor, algo que se corría como en el dark web, algo así, que las mujeres que ponen a los maridos en los grupos, en los chats, en estos grupos. Mi hermana lo metió a su marido en el grupo de mamás del colegio, y para mí eso fue, pero borde emocionante.
Total.
Lo lograste.
Increíble lo que hizo. No, eso ya, porque este chat es de una semana nada más, ¿entendés? Pero no, a mí, yo te digo, aprendí en la pandemia a poner algunos límites, entonces la otra vez cuando salí me dijo, ¿dejaste algo hecho de comer? Dije, no, mi vida, tenés dos manos, comida en el freezer, horno, manejalo, ¿entendés? Vos podés.
Pero viste que si vos le dejás la alimentación en manos de ellos, viste que los chicos los pinchás y en vez de sangre les sale harina, ¿no? Mi marido les hace solo arroz y fideos.
Pizza, y dije, pediles pizza, no sé, ¿sabes qué?
Resolvelo,
como que vengo resolviéndole mucho, entonces por eso creo que una también permite, ¿viste? Hay que como aprender que, ¿sabes qué? No. Ahora, te quiero hacer una pregunta sí, más, verdad. Porque ya estamos llegando al tiempo límite, porque me di cuenta que los podcasts muy largos no los terminás de escuchar porque ya pasás a carpool, agarrás al chico y ya cuando entra el chico al auto no puedes seguir escuchando el podcast.
Vos decís que la gente ya nos abandonó en este momento, pará, que yo les hablo, ¿eh? No te vayas, que viene lo mejor.
No te vayas.
No nos sueltes. Nos colgamos a hablar. Somos así. Pero dale, claro. Última pregunta, no te la pierdas, en exclusiva.
No te la pierdas. Es la más importante. Vos sabés que hay algo que a mí me encanta y es que yo me acuerdo cuando hice el curso de preparto, que no te avisan nada, ¿viste? No te avisan de los loquios, no te avisan de un montón de cosas que te van a pasar. Solo te muestran ese video espantoso en Argentina, por lo menos te muestran ese video espantoso del parto y no sé qué, ¿para qué? Porque el parto es un minuto, es un segundo, es un momento que después no es más parte de tu maternidad. Después vienen todos los problemas reales. Entonces, yo siempre digo que a mí no me avisaron un montón de cosas cuando me anoté para ser madre. Que me podrían haber avisado y quizás hubiese podido tomar otras decisiones o me hubiese preparado de otra manera, ¿no? Muchísimas cosas. Me encantaría saber qué es lo que vos hubieses querido que te avisen y no te avisaron de la maternidad.
No va a ser tan gracioso, ¿eh? Esta parte.
Puede no ser gracioso.
Ahí voy, ¿eh? No me avisaron que me iba a sentir sola.
Ay, sí.
No me avisaron que me iba a desconocer, no solo a nivel corporal, sino a nivel espiritual. Que, ¿viste? Esa sensación de estar como en un cuerpo que no reconoces y en un espíritu que no reconoces. Y la otra cosa, y es la tercera, y creo que es la más dura, y es la que me encantaría que si alguien lo escucha, lo piense un cachito, que es que nadie me avisó que me iba a olvidar de mí.
Ay, sí, tengo piel de gallina, Clara. Te juro, no sabes cómo me identifico. Y es increíble porque estás rodeada de gente, y es un poco la presentación del podcast, dice eso, que te encontrás que estás rodeada de gente, incluso con un montón de gente que vive con vos, que estás sola. O sea, y es muy loco eso. Yo pienso igual que vos. A mí nadie me avisó que me iba a sentir sola. Y un poco la idea de esto y este espacio y hablar con vos es no sentirte sola. O sea, porque estamos todas en la misma también, ¿entendés?
Mira, yo creo que empezamos hablando de esta cosa de la otra, ¿no? De la mirada de la otra. Y a mí sí, más allá de los movimientos hay algunos movimientos feministas con los cuales comulgo y con otros no, pero sí la idea de mirar a la otra no como una jueza, sino como una par, que le está pasando lo mismo. A veces vendemos una imagen de la maternidad tan mentirosa. Quien te diga que no ha sentido soledad en la maternidad te está mintiendo. Quien no haya tenido ganas de llorar en el baño sola muchas veces está mintiendo. Quien no haya sentido que le vendieron que ser mamá es estar en control, y es todo lo contrario. Entonces, cuando uno mira a la otra y la otra te dice, sí, me pasó lo mismo o me pasa lo mismo, ay, no, es una sensación de alivio y de paz.
Total, total.
Amigas mías, a las cuales yo pensé que vos lo tú, que vos lo habías. No, yo tuve esto. Llamar, tengo que cortar. Estoy en el mejor momento nada. Y me llaman.
No pasa nada, sí, el clima sigue.
No, bueno, sí, la gente en este momento se reirá un poco y dirá, bueno, a ver, volvamos y volvemos. con esa cosa de, viste, no, yo pensé que vos la habías tenido tan fácil y te encontrás con una amiga que te dice, no, yo tuve que ir a la psicóloga porque tuve depresión posparto, porque tuve una crisis matrimonial que casi me separo, o la que te dice, bueno, sí, pero mis hijos ya están grandes, igual sigo sin poder volver a mi profesión, porque en algún momento creí que tenía que ser solo mamá. Y es tan maravilloso aquellos espacios como este que estás creando, a donde podemos mirarnos o escucharnos y decir, ah, sí, a mí también me pasa. Y creo que lo más, más importante, por lo menos para mí, es cuando descubrís que en pos de seguir no sé qué imagen, no sé qué estándar, no sé qué vara, estás corriendo ahí atrás para cumplir con no sé qué checklist, y en el camino te estás olvidando de estar bien vos, de acordarte qué te hacía feliz, qué te hacía reír. Y ahí una generalmente se castiga y dice, ¿ves? Encima de que soy mala madre, me olvidé de mí. No, todo lo contrario, no es para que te sigas castigando, es todo lo contrario, para que te abraces, es para decir, dale, estás haciendo lo que podés, y fíjate si en la semana podés encontrar un huequito a donde no seas mamá, a donde no seas esposa, a donde no seas ninguna de todas esas etiquetas, y seas vos, esa que te acordás que fuiste alguna vez, y que cuando una amiga te lo recuerda con una foto de un TBT, vos dices, ¡ay! ¿Te acordás que yo era más divertida?
Total, total.
Se puede volver un ratito a eso. Se puede volver. Así que gracias por esta invitación maravillosa.
Ay, gracias.
Espero que lo hayas pasado, o lo hayan pasado, todos de espectacular, porque Madre Promedio es eso.
Ay,
es
sí, y me voy con este mensaje, y es lo que voy a hacer cuando te voy a ver al teatro. Me voy a ir a escapar un ratito, a hacer algo que yo solía hacer, salir, tomar unos vinos, cagarme de risa con mis amigas y volver a mi casa renovada, volver renovada.
Es total. Así. Ahí te espero.
Clara, te mando un abrazo enorme. Y mira, no me interrumpió ninguno de mis tres hijos. Esto no solo es una gran entrevista, esto es un milagro. ¿Entendés?
A mí me interrumpió todo el mundo. Así que compensamos.
Ay, mil gracias, Clara. Te mando un beso enorme.
Besote enorme.
Adiós.
Si te gustó el capítulo de hoy, no te olvides de compartirlo, de darle follow a nuestro podcast, donde sea que lo estés escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, donde sea. Si quieren hacer algo incluso mejor, pueden dejar un review. Para mí es súper importante que nos dejen un review, eso nos ayuda a crecer. Y para la que tiene muchísimas ganas de apoyarnos, pueden compartirlo con sus amigas mamás que necesitan escuchar un poquito más sobre Madre Promedio. Os veo, me volví española, os veo la próxima semana con mucho más Madre Promedio.